Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Hoy en nuestro Caminos de ida y vuelta vamos a hablar y vamos a tratar del Ateneo Español de México. Para hablar de él, qué mejor que contar con su presidenta, que es un honor tenerla aquí hoy entre nosotros, Carmen Tagüeña Parga. Bienvenida.
Pues muchas gracias, muy amable.
Desde México ha llegado a España y podemos tenerla en nuestra compañía, al igual que la coordinadora del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios, María Luisa Capella. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Isabel?
Como digo, el Ateneo Español de México es algo que quizá nos resulte lejano, no solamente por el espacio, sino quizá por el tiempo, pero sin embargo es algo muy cercano y muy sentido. Se fundó en el año 49. ¿Con qué propósito?
Como el otro día dijo en la conferencia Alfonso Guerra, creo que en el 49 el exilio empezó a deshacer las maletas. O sea, se dieron cuenta que no iban a regresar a España, porque toda la esperanza era que terminara la guerra europea, en vista de que Franco había colaborado con Hitler, pues las potencias occidentales ahí iban a hacer algo con él, cosa que no sucedió. Y entonces, pues se dieron cuenta que se tenían que afianzar en México definitivamente. No es que antes no hubieran hecho cosas, ya habían hecho muchas, pero siempre era con la esperanza de regresar a España. Entonces, a la usanza de lo que era el Ateneo de Madrid, se hizo el Ateneo Español de México, pues con muy buenos propósitos, porque siempre fue, desde su inicio, un lugar de encuentro, de cultura, de reflexión, en la que colaboraron tanto intelectuales de origen español como intelectuales mexicanos.
Desde el principio surgió esta colaboración, porque parece como que al principio la tradición cultural española era lo que se quería preservar en este Ateneo.
Bueno, sí, eso es un hecho, pero los socios fundadores sí fueron intelectuales de los dos países. Y sí, la idea era preservar la cultura republicana y también preservar toda la historia de lo que fue, pues, la guerra, la derrota, el exilio y las experiencias posteriores, de modo que se preservara la cultura republicana en el exilio, eso es cierto. Pero sí, la colaboración fue de todos. De hecho, hasta yo creo que el nombre fue cuidadosamente elegido, porque decían Ateneo Español de México. Y nunca se trató de un aspecto local, o el Ateneo nunca se ocupó de ninguna tradición española local, ni de bailes, ni de comidas, ni de nada. Siempre el enfoque fue de reflexión filosófica, política, cultural. Y bueno, eso ha ido variando. Creo que a la larga lo que ha pasado es algo todavía más importante, que fue la recolección de los archivos.
Vamos a ver esta trayectoria desde este principio, que lo que pretendía era preservar estas ideas, ideas democráticas, ideas en el exilio, pero también para quedarse y para hacer historia de alguna manera y para conservar esta historia. ¿Y de ahí el archivo?
De ahí el archivo. O sea, empiezan a recolectar el archivo. Yo no sé si siempre fue la intención, pero yo supongo que fue de manera casi casuística, porque la gente fue entregando archivos al Ateneo, libros, posesiones que tenían, que pensaban que era el mejor lugar para preservarlas. Entonces el Ateneo realmente, con muy pocos recursos, fue recolectando este tipo de documentos, y la verdad es que ahora es un archivo imprescindible para los estudiosos, pues, de la guerra, del exilio, de la cultura republicana. Es un lugar de encuentro donde la gente tiene que acudir cuando hace una investigación sobre el tema. Y es ampliamente conocido y citado en las publicaciones. O sea, no estoy hablando por ser la presidenta del Ateneo, sino porque lo veo que es conocido por los estudiosos, y eso es muy importante.
Pero, ¿cómo empezaron a llegar estos documentos para que este archivo fuera lo que hoy es?
Yo pienso que fue también una cuestión de edad. O sea, yo creo que igual que a mí me ha pasado, de que con la edad de repente tienes mucho más interés en rescatar lo que es la historia de tu familia, la historia de lo que fue el exilio, de lo que fue la guerra, la historia de España en el fondo, porque es parte de la historia de España. Yo creo que con la edad te vuelves más receptivo y más interesado en el tema. Y yo me quiero suponer a alguien que cree que tiene cercano su fin. Pues, ¿dónde dejar esos documentos? Pues en una institución que los pueda preservar y comunicar a otros. Pienso que así se originó. La verdad es que no tengo un dato preciso, pero ahora nos sucede. O sea, la gente nos sigue entregando archivos, nos sigue haciendo donaciones, porque frente a la muerte, dices, bueno, ¿qué hago con esta biblioteca? Nadie en mi familia va a estar tan interesados como si yo la dono al Ateneo, y entonces se vuelve de libre acceso a muchas más personas.
Con los años, con el tiempo, con estos más de 60 años que han transcurrido desde que...
Desde el 49,
efectivamente,
sí.
Desde que comenzó. Yo supongo también que, además de este archivo importantísimo que sigue sumando y sigue sumando, que eso también tiene un gran interés, en el Ateneo se han ido preservando y han ido ocurriendo cosas, también colaboraciones, por ejemplo, con nuestra universidad o con el CEME, con el Centro de Estudio de Migraciones y Exilio.
Sí, lo que pasa es que el Ateneo siempre tuvo, además de los archivos, siempre tuvo una actividad cultural importante. Además, una cosa bien importante del Ateneo creo que fue el que no es que sea una institución apolítica, porque no lo es, somos una institución republicana, pero sí es apartidista. Cuando surge el Ateneo ya había muchas divisiones dentro del exilio republicano, que si unos eran anarquistas y otros eran socialistas y otros eran comunistas y otros eran republicanos. Y el Ateneo siempre dijo, nosotros somos apartidistas, aquí tiene cabida todo el mundo del exilio. Pero no nada más del exilio español, el Ateneo luego sirvió de plataforma o de muestra para otros exilios en la Ciudad de México, para otros movimientos, para otras inquietudes, siempre con ese espíritu del Ateneo. Yo siempre pienso que el Ateneo es como modernamente las universidades hacen como una especie de educación continua. La sociedad va teniendo nuevos problemas y hay que abordarlos, aunque estés formado en una universidad. Y yo creo que eso era la función de un Ateneo, un espacio laico de reflexión, de discusión, de planteamiento de nuevas ideas.
No, y de hecho, cuando hablaban del archivo, el archivo del Ateneo tiene como dos tipos de archivo. Uno que es el archivo de toda su historia, que entonces recoge todo esto que está diciendo Carmen, ¿no? Es decir, que eso es muy interesante. Y luego el archivo de toda la gente que ha ido donando, precisamente por también lo que decía Carmen, en función de dónde dejo esto, qué mejor lugar que el Ateneo, ¿no? Entonces eso hace que el archivo del Ateneo sea todavía más enriquecedor.
Pero tenemos esta fase del archivo que me parece importantísima, pero también esto que nos está diciendo en cuanto a las nuevas ideas, incorporación de los nuevos exilios y las nuevas migraciones, que es muy importante.
Que es muy importante, mira, y además tú mencionaste una cosa que es todavía más importante para el Ateneo, porque pese a todo el esfuerzo del Ateneo y de sus diferentes mesas directivas y de los socios y de todo, el Ateneo estaba destinado a desaparecer. Los originales, digamos, fundadores habían muerto. Los socios son mayores, de alguna manera cada vez más escasos o incluso hasta imposibilitados de pagar una cuota que es muy moderada. Pero si la gente es jubilada, a lo mejor no tiene ese dinero. Bueno, el caso es que la actitud diferente que ha tenido el gobierno español y una institución española tan importante como la UNED, pues ha salvado de alguna manera el Ateneo. Porque yo creo que también dentro de lo que podría ser la ley de la memoria histórica, alguien pensó, es que no podemos dejar que este archivo o este esfuerzo que ha hecho el exilio republicano desaparezca. Porque aparte de lo que dice María Luisa, nosotros seguimos archivando documentos que tienen que ver con España, con exposiciones, con ediciones, con libros. Entonces es una información muy valiosa y gracias a que en ese sentido el gobierno español cambió de actitud, el Ateneo de alguna manera se ha salvado. Porque por un lado tenemos por primera vez una sede digna. Yo siempre digo, bueno, no es que no se la mereciera el Ateneo, se la merecía, pero nadie le había dado esa sede.
Es una sede no solamente digna, sino que verdaderamente es preciosa.
además, es preciosa, pero es digna. Y a nosotros nos da muchísimo gusto poder contribuir de alguna manera a la UNED, pues en un proyecto que la UNED tiene que es muy importante, que además es hablar de migraciones y exilios en un sentido más amplio, y que pienso que los archivos del Ateneo o la experiencia del exilio español, pues es transportable a otros exilios. Incluso es lo primero que puedes descubrir y palomear es que no hubo un apoyo estatal similar al que dio el gobierno de Cárdenas. Porque la manera que fueron recibidos, a pesar de todos los problemas, a pesar de haber perdido la patria, a pesar de no tener dinero, el que un médico pudiera seguir siendo médico o un ingeniero pudiera seguir siendo ingeniero y hasta te ofrecieran la nacionalidad mexicana, ¿dónde se ha visto? O sea, los ingenieros barren las calles, o sea, un ingeniero polaco en otro sitio barre la calle porque nadie le va a dejar trabajar.
Se les dio su lugar, que eso es muy importante.
Exacto.
Y en este caso, pues, Cárdenas hizo mucho porque lo hizo por el Ateneo, creó también o ayudó a crear centros como el Colegio Madrid, que hemos tratado también. Es decir, un apoyo constante.
Constante. El de las instituciones fundadas por el exilio ya no quedan tantas, porque queda Luis Vives, el Madrid y el Ateneo. Y hay una cosa también importante, que el apoyo de la UNED es invaluable. Y nosotros tratamos de agradecerlo con nuestra colaboración con el CEME, que además no es una colaboración desinteresada, porque para el Ateneo es como nuevos aires, nueva vida. Pero además no fue lo único. El gobierno español ha apoyado al Ateneo a través de programas de la ESID que nos han permitido catalogar. El Ateneo tenía los libros en cajas. O sea, no nada más no teníamos dónde ponerlos, sino que no sabíamos qué teníamos. Y ahora sabemos qué tenemos.
Y supongo que también una labor de digitalización,
todo eso,
de cambio.
O sea, ese dinero ha servido para tener por lo pronto una biblioteca más organizada. Este año, o sea, el 2011, vamos a emprender la labor con los archivos. Pero eso sí es gracias también al apoyo del gobierno español. Y de hecho, el primer apoyo que tuvo el Ateneo, y eso lo tienes desde hace mucho, es del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que nos puso en la lista de los centros españoles en el exterior. Y entonces siempre hemos tenido algún tipo de apoyo anual para el funcionamiento, que eso es muy importante, porque la ESI nos da dinero para catalogar, archivar y lo que gustes y mandes, pero no para que se mantenga el Ateneo. El Ateneo tiene que encontrarse de manera de mantenerse por sus propios medios. Claro que con el apoyo de la UNED, nuestros medios se reducen a nuestros gastos directos, que tenemos una nómina muy pequeñita, pues que gastamos en realidad moderadamente en todo, pero bueno, tenemos resuelto, es como si a ti te dan de repente la renta de la casa, ¿no? Pues bueno, tus gastos mensuales disminuyen, ¿no?
Por lo tanto, es la labor de preservar aquello que ya estaba, de aumentar con las nuevas donaciones y también de buscar estos nuevos caminos de los que estamos hablando, estos caminos actuales, pues que se dan en México, se dan ahora mismo en el norte de África y se dan en muchísimos sitios, estas nuevas migraciones enormes y a veces no solamente migraciones, sino exilios auténticos de un país a otro y otra vez a otro país. Esto lo estamos viendo.
Como tema es muy actual y de hecho incluso el Centro de Migración, de Estudios de Migraciones y Exilios se puede ocupar también de las inmigraciones interiores en México, que son muy complicadas, porque son económicas, por un lado, por razones de que se mueren de hambre en el campo, son por gente que los persigue el narco, son gente que migra a Estados Unidos y son maltratados, son latinoamericanos que pasan por México y son maltratados. O sea, el panorama es complicado y amplísimo. ¿Trabajo? Hay trabajo. Para el centro y para ese enfoque que le ha querido dar a estos estudios la UNED, que verdaderamente son estudios de un problema muy moderno, como el que tú estás citando, o sea, lo del norte de África es reciente, pero ahí no va a acabar, va a seguir otras cosas y pues lo que podamos contribuir lo haremos encantados. Y además la UNED nos puede aportar lo que el Ateneo no tiene, que es el personal de investigación. Nosotros tenemos los archivos, tenemos los libros, los objetos, pero no tenemos investigadores.
Y volviendo y dando un salto otra vez al pasado. Desde luego, en México el exilio fue enorme y grandísimos intelectuales, pues lo más granado de la intelectualidad española acabó en México. Podíamos nombrar, podíamos hacer un pequeño recordatorio, pues, de muchos de los que estuvieron allí, y de qué documentos se conservan, por ejemplo, de toda esta gente, poetas, escritores, médicos. Nos han dicho que además tuvieron la suerte, entre comillas, de poder por lo menos ejercer su profesión y lo que eran, que eso es interesantísimo.
Fíjate que yo ahora te voy a decir algo de eso, pero también quiero mencionar que el exilio mexicano no fue tan intelectual como se pensó, porque fueron mucha gente, hubo 25 mil. Curiosamente, si se hace un análisis de analfabetismo en ese grupo, sí era menor que el analfabetismo dentro de España. No eran intelectuales.
No llegaban ni al 1%.
Eso es cierto. De hecho, a México le resolvieron otros problemas. Cárdenas también quiso que vinieran campesinos y que vinieran obreros y que vinieran de todo. Vinieron de todo. De los 50 arquitectos de vanguardia que salen de España después de la Guerra Civil, 25 se van a México. Por supuesto que tienen que pactar la arquitectura mexicana. Al mismo tiempo que ellos, se van otros ingenieros que son los que realmente construyen. O sea, ellos hacen los proyectos, los ingenieros construyen. Están los médicos como tu papá, que impactan la medicina, el área educativa. No nada más en la UNAM, la fundación del Colegio de México, la fundación del Fondo de Cultura Económica, que es una editorial importantísima, que durante muchos años le regresó a España muchas cosas. También impactaron la educación a nivel de colegios. Los colegios españoles fueron muy importantes por todo el país, porque estamos hablando de Luis Vives y del Madrid. Pero los españoles estuvieron en pueblos de Veracruz, estuvieron en el norte, en Tijuana, estuvieron en mil sitios.
No hemos querido hablar en el programa de hoy, pues, del sentimiento del exiliado. Carmen Tagüeña Parga es exiliada, hija de exiliados, y dedicaremos desde luego un programa a hablar, pues, de su vida interesantísima y de sus padres, pues, si cabe, más interesante. Todas ellas merecen un programa. Hoy hemos querido hablar del Ateneo como recuerdo y del Ateneo como presente y sobre todo como futuro. También dar, pues, ese paso adelante, ¿verdad? Que es importante.
Sí, a mí me gustaría no dejar en el tintero algo que dijo el ministro de Educación español cuando estuvo en el Ateneo. En esa conjunción que de la UNED y el Ateneo, ¿no? El Ateneo, que es memoria, y la UNED, que es futuro, y esa conjunción es lo que de alguna manera el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios también quiere hacer, ¿no? Es decir, no quedarse solo en el pasado o en la memoria, rescatarla, porque es la única manera de ver el futuro, para poder dar esos instrumentos a los, sobre todo a las mentes jóvenes.
Pues sin olvidar efectivamente este pasado ni el presente, y recordando que el futuro está ahí, nos vamos a despedir.
Muy bien, pues yo quisiera decir eso, que realmente para que tengas futuro, pues tienes que entender el pasado, pero lo importante es el futuro.
Muchísimas gracias a las dos.
Gracias, Isabel.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.